No alcanzan mis piernas.
Te quedó no, muy cortito, perdóname.
Sí, no.
No pensamos en
¿Me dices, Jorge?
Ya.
¿Ya? Ok. Chicos, vamos a... Me dejaron nada más media hora, 45 minutos.
Una hora.
Para compartir, y me avisaron a última hora. La verdad es que no tenía ni agendado este evento. Gracias a Dios por la iniciativa, liderazgo de ustedes para poder armar este tipo de cosas. Porque no nos podemos dar abasto para todo. Entonces, cuando me avisaron que tenían que preparar esto, fue el reto de plasmar algo que el Señor ha estado hablando conmigo desde el año pasado. Sí, y era chin. Ahora es el momento y tengo nada más una hora para prepararlo. Y tengo poco tiempo para transmitirlo. ¿Qué onda con eso? Pero creo que amerita una serie, pero no la vamos a hacer en serie, tranquilos.
Ok.
En este momento.
Pero quiero que pongamos, ya oramos por este episodio, pero quiero darles un contexto de lo que les voy a platicar, chicos. El año pasado, para los que no estuvieron aquí o no estuvieron muy vinculados con la iglesia, con lo que estuvimos viviendo, le apodamos el año de las jezabélicas. Estuvo fuerte. El año de las jezabélicas, chicos. El año pasado. Y esperamos que nada más sea ese año. ¿Sale? Estuvo muy intenso. Se levantaron mujeres que empezaron a tener un comportamiento jezabélico. Y el Señor nos llevó a poner alto en ese sentido. Gracias, Jerry. Nos llevó a poner alto en ese sentido y terminaron, y el Señor las terminó sacando de aquí. Pero el comportamiento jezabélico, chicos, no es solamente dado para unas cuantas personas. Cualquier mujer es muy tentada a caer en eso. Sí, cualquier mujer. Y el comportamiento jezabélico se emana en contra del liderazgo tanto de la iglesia como y principalmente de la casa, ¿sale? Y de hecho en la reunión de varones leímos una epístola que había escrito en ese entonces acerca de la mujer jezabélica. Y quiero hacer un pequeño repaso en eso. Pero eso me llevó el año pasado a meditar de, ok, el comportamiento que lleva a abusar a la mujer dentro del matrimonio, de su función y demás, se le conoce como el espíritu jezabélico. ¿Pero cómo se le conoce al comportamiento abusivo de parte del varón? ¿Se puede dar? Porque para el comportamiento jezabélico tiene que haber una víctima de la cual se aproveche, que ese varón que no tiene la autoridad y que no se impone y toda la cosa. Pero también puede darse el abuso de parte del varón.
El espíritu de Naval.
El espíritu de Naval. Y el Señor me llevó a recordar mi infancia porque yo fui criado con un padre de este tipo. Chan. Entonces voy a sacar trapitos sucios aquí.
Pero ya cenamos.
Sí, ya cenamos, de hecho. Vamos a sacar trapitos sucios aquí, pero se llama el espíritu de Faraón.
Faraón.
¿Sale? Vamos a leer aquí primero un repaso de la mujer jezabélica. Todos estamos hablando de la relación entre esposo y esposa, la cual debe emular la relación entre Dios y su pueblo, y con sus respectivos límites. Obviamente no, el varón no es enteramente Dios y el pueblo no es enteramente una esposa, pero funciona en muchas características. Como es Dios, debe ser el esposo, la Biblia nos enseña, y el pueblo de Dios debe comportarse como se espera de una esposa. Cualquier falta a este tipo de comportamiento, sabemos que está fallando el diseño de Dios. Y el espíritu Jezabel es un espíritu de manipulación y rebelión en la mujer contra el liderazgo del varón, chicos. Y viene a trastocar la armonía familiar y el diseño que Dios estableció para la familia. Opera principalmente en las mujeres. Es un demonio que opera en las mujeres, pues su función principal es atacar, socavar, controlar, manipular o atar liderazgo masculino. ¿Sí? Está caracterizado por controlar y manipular a los hombres. Uno de los síntomas del operar de este demonio jezabélico es el control y manipulación que tiene sobre los hombres. Y para ello utiliza diversos medios como la seducción física, la espiritual, el chantaje, la amenaza. Tú ves a Jezabel, por ejemplo, arreglándose seductivamente para tratar de manipular a Jehú. También desea imponer su voluntad, gobernar, hacer un lado el hombre su caballo y ella impone su voluntad. Este demonio jezabelico alimenta el deseo carnal de la mujer de gobernar, de imponer su voluntad, de hacer lo que ella quiere. Por lo que lo verás arrebatando liderazgo, haciendo cosas en iniciativa propia sin el debido permiso de la autoridad. Por ejemplo, Atalía, la hija de Jezabel, en su deseo de gobernar, mató a todos los herederos del trono de Judá para ella quedarse en el poder, chicos. Sí, heredó los mismos demonios. También este espíritu resiente el liderazgo de los hombres fuertes. Sí. Este demonio se roba el liderazgo de los hombres, por lo que crea hombres amañados, débiles, que no saben defenderse. Y si no los crea, los busca y los fomenta. Por lo mismo resiente el liderazgo de hombres fuertes que la resisten. Varones que les ponen un alto a la voluntad o capricho de la mujer controlada por este espíritu, se ganan un enemigo en ella. Y no es ella, es el demonio en ella que resiente que lo pongan un alto en su operar. ¿Sí? También por lo mismo otra característica es que le cuesta la sumisión. Someterse, doblegar su voluntad de liderazgo al varón es algo la persona que tiene este espíritu que lo resiente. Es rebelde, por lo que buscará forma de salirse con la suya, desobedeciendo, doblegando la voluntad de la autoridad o desacreditándola. Sí. También fomenta que otras mujeres no se sometan o que dejen de ser sumisas. Este demonio no le basta operar en la persona que controla, sino que busca pasar a otras mujeres la misma influencia espiritual, enseñando actitudes, comportamientos y patrones de pensamiento. Sí, por ejemplo, Jezabel se duplicó en su hija Talía. Tal cual. Y si no saben la historia de Talía, fue una Jezabelita 2 y peor. Sí, reloaded. También va acompañada de una seducción espiritual. Jezabel dirigía con sus 400 profetas el culto a Baal. Igual que el día de hoy, este demonio busca acreditarse dentro de la iglesia, así que suele operar en mujeres con sensibilidad espiritual, ya sea de índole profético, de discernimiento, de espíritus o composición de liderazgo. Dará profecías, dirá que escuchó la voz de Dios o que tuvo visiones o impresiones espirituales que vienen del espíritu, pero que en realidad vienen de este demonio y van encaminadas a controlar y tomar liderazgo y posiciones para extender su nociva influencia espiritual. O sea, se viste de espiritualidad. También suelen ser muy orgullosas o prepotentes. Tienen una falsa seguridad en su posición, su don profético, discernimiento o operar. Están seguras que es Dios y que todos los demás tienen que lo que dicen es de Dios y que todos los demás tienen que obedecer o someterse a lo que sienten o la revelación que han recibido. Así de seguras que están. También suelen causar amedrentamiento en los hombres. O sea, intimidan a los hombres, chicos. Las mujeres con el operar de este espíritu jezabelico tienen un efecto sobrenatural de ocasionar con su enojo o molestia, amedrentamiento o intimidación a los hombres que se relacionen con ellas. Elías, por ejemplo, el superprofeta quien Dios utilizó para traer la sequía y resucitó a un niño muerto y proveyó milagrosamente para una familia e hizo caer fuego del cielo, fue amedrentado por Jezabel. Fue la única persona que llevó a Elías a caer en depresión y en temor, chicos. Y este trasfondo, chicos, de mujer jezabelica, tiene un trasfondo de problemática con la figura masculina. Este demonio busca mujeres más propensas a su influencia y operar, así que no solo busca personas con una natural sensibilidad espiritual, sino que también personas con heridas en su relación con el sexo opuesto, heridas ocasionadas por su opa, ya sea por abandono, rechazo, abuso, o con su pareja o con hermanos. Obviamente hay hijas que heredan estos de sus madres y no tuvieron un trasfondo problemático con la figura masculina, pero lo que heredan es el aprender los patrones de abuso. Pero típicamente lo que comienza, chicos, es una relación abusiva de parte de la figura masculina, que hace que inconscientemente, si no sana eso, los demonios utilicen las heridas para vengarse de la figura masculina de la cual fue herida. Y eso da pie para que opere el espíritu jezabelico. ¿Vamos bien, chicos? Ok, esto es el espíritu jezabelico, que busca abusar del varón en el matrimonio y en cualquier otra relación. Pero el espíritu de Faraón es el espíritu de opresión y esclavitud de parte del hombre que abusa de su posición y liderazgo en contra de la mujer. Sí. Tú ves que cuando Dios sacó el pueblo de Israel, chicos, que era una, dice el libro de Ezequiel, que era una figura de pueblo como una esposa a quien Dios, con quien Dios se desposó. Y tú ves la figura de autoridad, Dios y el pueblo, Dios como, como el varón, como el esposo, y el pueblo como la esposa. ¿Sí? Hizo el pacto en el monte Sinaí, se desposaron y así. Y en esa analogía tú ves que el pueblo entonces tiene la figura de la esposa, y la figura de autoridad era la figura del varón, el esposo, en el cual también cae la figura de Faraón. Sí, estaba fungiendo como esa figura. La figura de autoridad y el pueblo, la figura de la esposa. Y lamentablemente, en su relación que tuvieron el pueblo de Israel con Dios, proyectaron las heridas que sufrieron de con el esposo, de con el faraón, con Dios, chicos. Y pensaban que Dios iba a tener el mismo comportamiento tiránico y demás para con el pueblo. Que Dios los iba, tenía mala intención para con ellos, que los iba a dejar morir de hambre, que no iba a ser con ellos y tal cosa. Y ese trauma ocasionado y no sanado por su relación con Faraón ocasionó que el pueblo de Israel muriera en el desierto. ¿Vamos bien, chicos? Entonces, Éxodo 1 del 8 al 10 dice: tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego escaparán del reino. O sea, ese tipo se olvidó de las bondades del pueblo de Israel para con, que lo salvó del pellejo con los 7 años de hambre y demás, y no supo nada, y sabes que vamos a oprimirlos para que no se alíen con nuestros enemigos y más. Y así comienza la historia, chicos, con una autoridad opresora hacia el pueblo de Israel. Y empieza a ver en el pasaje ciertas características que definen a muchos varones, chicos. En mi caso, es una descripción muy fidedigna de lo que yo viví con mi papá y mi mamá cuando yo era joven, chicos. Sí. Lamentablemente, no se queda en una relación con incrédulos, porque hay casos, por ejemplo, ha habido casos muy sonados en la iglesia de este MacArthur, también de líderes de iglesias que estaban ejerciendo ese tipo de comportamiento hacia sus esposas, chicos. ¿Va? Entonces, aunque pueda ser eso, ese perfil déspota, tiránico, egoísta, narcisista, se puede dar aún dentro de cristianos. ¿Ok? No somos la excepción. Así como, y no tienes que tener todo el perfil, pero hay grados. Así como hay grados de que, oye, pues no eres completamente jezabélica, pero le estás tirando. Por ahí vas, ahí te asomas. Hay niveles, así es. Y entre las características, y lo voy a contrastar de cómo es Faraón y cómo es Dios. ¿Sale? Primer punto es esclavitud versus libertad. Faraón, en su función de autoridad sobre el pueblo, en su función de esposo versus la esposa, es el que esclaviza. Dios es el que trae libertad. Y dice lo que dice Éxodo 1 del 10 a 11. Dice: tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego escaparán del reino. Por tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas. ¿Cómo se da esta esclavitud de parte del varón hacia su esposa, chicos? Sí. La esclavitud de parte del varón hacia su esposa se da porque no le da margen de libertad para que haga cosas, la controla todas sus actividades, sus horarios, controla absolutamente todo. Microadministra todo, chicos. La voluntad de su esposa, sus deseos, su aportación no cuentan para nada. su personalidad así es suprimida para que quede solo la del faraón, la del varón, chicos. Solo los deseos del varón, solo su voluntad. No cuenta nada la esposa, chicos. Dios, en cambio, trae libertad. Así que he descendido para, dice el Señor, así que he descendido para liberarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, hebeos y jebuseos. ¿Te das cuenta? Contrasta la opresión del mal marido con la libertad que iba a traer el buen marido. ¿Vamos bien? Dice otro pasaje en Éxodo 6:6. Por tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu libertad, de tu esclavitud en Egipto. ¿Ves al buen marido que viene a traer libertad, chicos? Sí. Dice la Biblia en Deuteronomio 15:15, recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad. Y es ahí donde dices, oye, ¿cómo es que Dios da libertad si Él nos da mandamientos? Sí, Dios da mandamientos generales, pero no controla todo en tu vida. Da espacio para la iniciativa, para tu creatividad, para tus decisiones. Sí. La Biblia dice que los mandamientos del Señor en Salmo 19:45 dan libertad. De hecho, la Biblia dice también en Santiago 2:12 que seremos juzgados con la ley de libertad. Sí, porque también donde está el Espíritu, dice la Biblia, ahí hay libertad. Dios deja espacio para que en su trato con el pueblo no lo subyuga, no lo esclaviza, sino que da espacio para que pueda ejercer iniciativa, voluntad y creatividad, chicos. Cosa que no podía hacer con el faraón. Sí. Tú ves en la mujer de Proverbios 31 que dice, su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. ¿Por qué? Fíjate lo que dice. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Ella encuentra lana y lino, laboriosamente lo hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Se levanta en madrugada, prepara desayuno para su familia, planifica las labores de sus criadas, va a inspeccionar en campo y lo compra con sus ganancias, planta un viñedo y es fuerte, llena de energía y trabajadora. Se asegura que sus negocios tengan ganancias, su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Tiene sus manos ocupadas en el hilado, con sus dedos tuerce el hilo, tiende la mano del pobre y ofrece sus brazos al necesitado. Cuando llega el invierno, no teme por su familia porque todos tienen ropas abrigadas. Ella hace sus propias cochas, se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se sienta junto con los otros hombres del pueblo. Confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para venderlos a los comerciantes. Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor del futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre consecuencias de su pereza. Iniciativa para emprender negocios, administrarlos, dar a los necesitados y demás. ¿Tú crees que ella podría haber hecho eso si su esposo la controlara todo? En lo más mínimo. Pero el esposo le daba un margen dentro de las reglas generales que establecía para la casa y demás para que ella pudiera ejercer dominio, liderazgo, iniciativa, creatividad. No la tenía subyugada. Sí. Mi casa no era así. Mi casa, mi papá era, ¿qué hiciste con esto? ¿Y dónde estabas? Y control de todo. Y ese no es el modelo que Dios estableció. Sí. El punto que si se te ocurre algo, si les ocurría algo a mi mamá y demás, si no, si, obviamente mi mamá se le hacía de tos. Pero si les ocurría algo fuera de, era pelear y pelear por exceso de control, chicos. Segundo punto, subyugar versus empoderar. El faraón te subyuga, ¿sí? Mientras que Dios te empodera. ¿Cómo te subyuga el faraón? Dice Éxodo 1:11, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzosos. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón, Ramsés, como centros de almacenamiento para el rey. Fíjate, subyugar significa someter, dominar, abellazar a alguien o algo de manera violenta, forzosa o mediante un poder superior, privándolo de su libertad o su voluntad. Sí, proviene del latín subyugare, que implica una dominación total y puede utilizarse también en el sentido de cautivar, embelesear, fascinar a alguien. Es decir, ¿sabes qué es lo que estaban haciendo? No solamente lo esclavizaron, sino lo estaban persuadiendo faraón de que no valían ellos, chicos. Y es lo que hace también el marido faraónico. Persuade a la esposa de que no vale, que su opinión no importa, que moralmente está descalificada, que te intimida. Trabaja para desarmar la voluntad de la esposa para que no se pueda sublevar, chicos. Si te hace creer que mereces el trato que está recibiendo de parte del marido y que debes de tolerarlo. ¿Estamos entendiendo lo maquiavélico? Es la queja, no sé si han visto que el auge de las perfiles narcisistas que justamente hacen esto. ¿Sí? No solamente te abusan de ti, pero te persuaden para que tú aceptes ese comportamiento narcisista, chicos. Dios, en cambio, te empodera. Tú ves a Dios en su trato con el hombre maravilloso, que le dice a Abraham, le dice en su trato con Abraham, ¿ocultaré mis planes, Abraham? Preguntó el Señor. Pues Abraham, sin duda, llegará a esa forma, a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré para Abraham todo lo que le he prometido. Así que el Señor le empezó a platicar a Abraham todos los planes que tenía que hacer. Tú ves subyugando aquí, lo ves empoderando. Es, oye, yo lo escogí. Y es lo que hace el marido. Es, yo no escogí una tonta. Escogí una persona que tiene la capacidad y la habilidad y la empoder, no la subyugo, para que pueda ser copartícipe de las decisiones, de lo que estoy haciendo y demás. O sea, te voy a platicar cosas porque quiero tu contribución. Dame tu opinión. ¿Qué se te ocurre que podamos hacer? ¿Sí? En otro caso, tú ves cómo Dios opera en su gobierno. Vienes en 1 Reyes 22, del 19 al 22, que estaba Dios en su trono y con la corte celestial dice, a ver, dice el Señor, ¿quién puede seducir acá para que vaya a pelear con Ramot de Galad y lo mate? Y hubo sugerencias de la corte celestial, chicos. Dice, unos decían una cosa, otros decían otra, y Dios escuchando aportaciones de todos. ¿Él tenía la autoridad para decir, eso se va a hacer y todos se friegan? Sí. Pero fíjate cómo Dios opera. La corte celestial. Fíjate cómo Dios opera. Escucha y recibe la retroalimentación de eso. Oye, ¿cómo ser? Te involucra en las decisiones. Qué heavy, ¿verdad? También ves en Faraón la crueldad versus la ternura de Dios. Faraón le da un trato áspero y cruel, chicos. Dice Éxodo 1 del 11 al 14 que le pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Sin embargo, cuando más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían y tanto más se alarmaban los egipcios. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión y eran crueles en todas sus exigencias. ¡Qué heavy! O sea, la crueldad. O sea, no tiene expresiones de cariño y amor. Yo recuerdo una relación con mi papá y mi mamá, era cero cariño. Sí, yo lo resentía porque pues la mujer necesita la expresión de amor, la ternura del varón y demás. Y mi papá era nada más órdenes y ni un besito, apapacho, nada de eso. Su trato era cruel, despiadado, exigente y sin compasión, chicos. Y en su crueldad puede llegar incluso a los golpes. Y sí, mi papá llegó a golpear a mi mamá. Y eso se da, chicos. Y se puede dar aún dentro de la iglesia en esta crueldad. Dios, en cambio, te da un trato tierno y cariñoso. Salmo 145:8 dice, el Señor es compasivo y lleno de ternura, lento para la ira y grande misericordia. Dice Oseas 11:4 que guía a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Esa es la ternura de Dios. Dice Romanos 5:5 que sabemos con cuánta ternura nos amó Dios porque nos ha dado su Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con amor. Y Pablo dice que, ahora yo, Pablo, le ruego con la ternura y la bondad de Cristo. Porque así es el Señor para con su iglesia, chicos. Es tierno. Sí, no es cruel. Es tierno su trato, es compasivo sabiendo que es más débil. Qué fuerte, ¿verdad? También tienes que el operar de Faraón llevó a amargar al pueblo. Y el operar de Dios lleva a ser feliz a su pueblo. Sí, Faraón les amargaba la vida. Éxodo 1.14 dice que les amargaba la vida forzándolos a hacer mezcla, fabricar ladrillos y hacer todo el trabajo del campo. O sea, ningún intento por consentir al pueblo, hacerlo feliz, oye, a ver, ¿cómo te puedo consentir? Y demás. Y al contrario, los llevaba, con sus acciones los llevaba a amargarles la vida y oprimirlos aún más como pueblo. Dios, en cambio, busca hacer feliz a su amada, chicos. Tal así que pone mandamientos como en Deuteronomio 24.5 que dice que no envías a la guerra a ningún hombre recién casado. ¿Saben por qué?
Porque está ocupado.
No,
porque va a estar bien desvelado, ¿vale? Imagínate que los sueños en la guerra.
Dice, porque tiene libre todo un año para hacer feliz a su esposa que tomó.
Comer bombón.
O sea, Dios pone un mandamiento que no vayas a la guerra para que te dediques a ser feliz a tu esposa. Fíjate el corazón de Dios.
Échale dos, ¿no?
La Biblia dice en Salmos 63:3 que tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo? Porque es el trato que de un esposo a una esposa que realmente ama. Oye, ¿qué te gusta? Te lo doy, busca cómo consentirte, cómo complacerte de una forma u otra, cómo hacerte feliz para dándote lo que te gusta. Así es el Señor con nosotros. Dice la Biblia que Él concede los deseos del corazón. ¿Sí? Dentro del marco legal, de moral que Dios establece, Él le gusta eso. Faraón, ¿expresas algún deseo del corazón? Es, Nel, friégate. ¿Sí? Tus deseos no importan. Y a veces podemos ser tan egoístas que no consideramos los deseos de nuestros cónyuges. También, Faraón mata su futuro y Dios desarrolla el futuro. O sea, Faraón mata el potencial, chicos. Dice en Éxodo 1, del 15 al 16, que Faraón dio la siguiente orden a las parteras hebreas Sifra y Púa. Cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si lo ves niño, mátenlo. O sea, lejos de desarrollar el potencial del pueblo, su futuro se encargaba de matarlo. O sea, este tipo de varón aprisiona a la mujer para que no desarrolle lo que puede concebir, su potencial, chicos. Dios, en cambio, si estaba estéril, va a trabajar contigo para hacerte muy fructuoso. Tú, mujer estéril, que nunca has dado luz, grita de alegría. Tú, que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe con canciones y grito en júbilo, porque más hijos la casa tendrá la desamparada, dice el Señor. Busque desarrollar el potencial, que la mujer pueda concebir el potencial que Dios le ha dado. También tienes que el faraón corta la posibilidad de todo salvador, mientras que Dios viene a traer el salvador. ¿Qué me refiero? Faraón elimina cualquier recurso que pudiera llevar a parar el abuso que está ejerciendo. ¿Sabes qué hacía? Dice Éxodo 1.22 que, ¿sabes a quién mandó matar Faraón del pueblo? A los varones. ¿Por qué crees? Porque si pudiera haber surgido un salvador, iba a venir de ellos. Vamos a cortar cualquier posibilidad de que tú salgas de mis garras. Corta relaciones, vigila conversaciones, inspecciona tiempos con tal de que no vayas y acudas por ayuda. Dios, en cambio, pone los medios para parar los abusos. En Éxodo 3.10 dice, así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Órale, dice, aquí vengo a salvar. ¿Por qué le establece reglas claras? Dice la Biblia en Deuteronomio que si el marido tomaba a otra mujer, no podía desatender a la otra en sus necesidades. ¿Sí? O sea, Dios guardando y protegiendo y poniendo las reglas. Pone las reglas claras, pone a los ancianos para que medíen casos y pone a una iglesia para que juzguen situaciones de abuso. Sí, porque ese es el Dios que cuida de los oprimidos, chicos. También tú ves a Faraón que era cerrado y Dios que es abierto. Faraón cerrado ante la petición de libertad que tenía el pueblo. Oye, queremos ir a adorar a Dios al desierto, de tal cosa, queremos un poquito un break. Faraón respondió, ¿por qué distraen al pueblo de sus tareas? Vuelvan a trabajar, miren, hay muchos de su pueblo que están en tierra y ustedes les impiden continuar con su labor. O sea, no escuche retroalimentación, no escuche acusación, no escuche acusaciones ni peticiones, ni atiende inconformidades. Te me sujetas y dale. Dios, en cambio, está abierto al clamor del pueblo. En Éxodo 2, del 23 al 24, dice que clamaron por ayuda y su clamor subió a Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham. En otro pasaje dice que la comunidad de Israel estaba llorando porque no tenían alimento en el desierto. Y Dios atendió el clamor, escuchó. Y dice, entonces el Señor dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a coger todo el alimento necesario para ese día. Y el Señor empezó a dar y a proveer y atender al clamor y a la inconformidad del pueblo, chicos. Porque es así Dios. No somos como varones, personas perfectas, y a veces le cajeteamos, pero sí, pero estamos abiertos a escuchar la retroalimentación de nuestras mujeres. Oye, no puedo. Oye, ¿te la bañaste? Oye, ayúdame con esto. Ah, sí, claro. Y vamos moderando el liderazgo, chicos. Escuchamos el clamor del pueblo. Dios escuchaba el clamor del pueblo, atiende su clamor y tomaba las medidas para satisfacer sus necesidades. Tú ves también a Faraón intransigente y a Dios tolerante, chicos. Faraón era un castigador injusto, chicos. Dice Éxodo 5, del 6 al 9, que ese mismo día el Faraón dio la siguiente orden a los capataces egipcios y a los jefes de cuadrilla de israelita. Ya no les provean paja para hacer los ladrillos. Hagan lo que ellos mismos vayan, ellos mismos vayan a buscarla. Pero exíjenles que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes. No reduzcan la cuota. Son unos perezosos. Por eso claman, déjenos ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Cárguenos con más trabajo. Háganos sudar. Así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. O sea, no toleraban una falta. O sea, se atrevió a preguntar algo, hacer algo y más. Tómale el castigo. Castigo sin misericordia. Y eso lleva a que la pareja viva en continua zozobra, chicos. Dios, en cambio, es tardo para la ira y grande misericordia, dice la Biblia. Dice Hebreos 3:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Alguien que se compadece, que es comprensivo. De hecho, el mandato de Pedro, en 1 Pedro 4:8, es que, sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. Es paciente, pasa por alto las ofensas, es tolerante. Así es Dios con nosotros. También ves que Faraón era tacaño, chicos. Les quitó la paja pudiendo habérselos dado. Sí. Te vas a sentir una carga. Y es lo que lleva este tipo de liderazgo. Te lleva a sentirte una carga económica que no te mereces dicho gasto. Le duele darte. Dios, en cambio, es generoso, que nos da lo que necesitamos. Dice Filipenses 4:8 que este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Le complace darnos, se alegra. ¿Saben? En mi casa, mi papá tenía carros, tenía 3-4 carros, y era tan cruel y tan tacaño en ese sentido, que mandaba a mis hermanas en camión, pudiéndolas, y sabían manejar, y a mi mamá también. Imagínate la crueldad así de a un punto que llegó mi hermana al quebranto. Y es, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué acaso no me amas? Y nada más porque la vio quebrantada, llorando. Dije, bueno, ok. Y le sacó así el peor carro que tenía y se lo dio. Pero bueno, ya fue un avance. Pero así es, chicos. Porque está ensimismado. Le duele dar. ¿Sí? También es un tirano exigente versus Dios, que es un esposo comprensivo. Faraón era un tirano exigente que demandaba, oye, la cuota no se baja, aunque no tengas todos los recursos. Pone demandas sin considerar tus debilidades o tu situación, sin considerarte en lo más mínimo, punto. Sí, mientras que Dios es un esposo comprensible. 1 Pedro 3:7 dice, de igual manera ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal. Cada uno trata a su esposa con respeto, ya que con mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará sus oraciones. El esposo, de acuerdo a la imagen de Dios, comprende las debilidades físicas y emocionales de la mujer. Es el vaso más frágil, ¿sí? Comprende la falta de preparación que pudiera tener. Oye, la regué y la regó. Pues sí, pues no la capacité. Yo veo episodios que me he quejado y Dios dice, es tu culpa. porque no fuiste comprensivo. Pensaste que podía tolerar eso. Es paciente y tolerable contigo, con la esposa. También el faraón culpa constantemente mientras que Dios acepta responsabilidades en situaciones. El faraón evade la culpa y culpa a la esposa. Tienes en Éxodo 5 del 15 al 16. Entonces los jefes de la cuadrilla de Israelita fueron a rogarle al faraón, ¿por qué nos trata así a sus siervos? Le suplicaron. Dice, por favor, no trate así a sus siervos, le suplicaron. Ya no nos dan paja, pero aún así los capataces nos exigen que sigamos haciendo los ladrillos. Nos golpean, pero no es nuestra culpa, es culpa de su propia gente. O sea, él haciéndole ver, es por causa de lo que estás haciendo. Y faraón le atendió, cero. En cambio Dios, ¿se acuerdan cuando Moisés se quejó con Dios? Que le dijo, solo no puedo soportar a todo este pueblo, la carga es demasiado pesada. Si esta es la manera en que me piensas tratar, mejor quítame la vida, hazme ese favor y abórrame esta miseria. Entonces el Señor le dijo a Moisés, reúneme delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Yo descenderé y hablaré contigo. Tomaré de tu espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también. Llevarán la carga del pueblo contigo y de esta manera no tendrás que soportarlo tú solo. Es el amor de Dios. O sea, atendió la queja y Dios, sí, sí, vamos a atender, vamos a responder a esto. Mientras que el faraón es, órale, te friegas, sí, es tu culpa, sí. Y tienes que, el faraón es un acusador ante la más mínima falta, mientras que Dios es un cubridor de pecados. Se equivocaban y eran, faraón decía, ustedes son unos holgazanes, haraganes, por eso andan diciendo, déjenos ofrecer sacrificio del Señor. No pueden hacer nada porque fácilmente los iban a acusar. En cambio Dios, chicos, en Números 2, en Números 24, el 5-9, tú ves cuando Dios utiliza a Balaam para dar una profecía al pueblo de Israel. Esta profecía, chicos, Dios la dio después de todas las rebeliones del pueblo de Israel. Después de que frió las tierras y se comieron unos, después de que cayó el fuego, o sea, un montón de rebeliones. Y fíjate lo que Dios dice al pueblo. Dice, qué hermosas son tus carpas, oh Jacob, qué bellas son tus hogares, oh Israel. Se extienden ante mí como arboledas de palmeras, como jardines por la ribera. Son como altos árboles plantados por el Señor, como cedro junto a las aguas. Agua fluirá de sus cántaros, su descendencia tendrá toda la que necesiten. Su rey será más grande que Agag y su reino será exaltado. Dios los sacó de Egipto. Para ellos él es tan fuerte como un buey salvaje. Él devora a las naciones que se lo ponen, quiebra sus huesos en pedazos y los atraviesa con flechas. Como un león, Israel se agazapa y se tiende como una leona. ¿Quién se atreve a despertarlo? Bendito todo el que te bendice, oh Israel, y maldito todo el que te maldice. Después de todas las rebeliones, después de todas las quejas, Dios dice, es mi amada, es bellísima y toda la cosa. ¡Qué heavy, verdad! Está enamorado, porque es lo que hace el amor. Sí, mientras que la figura de faraón busca cualquier cosa para condenarte, el amor cubre la multitud de pecados y eres mi amada, a pesar de todas tus fallas. Y al igual que el perfil de Jezabel, chicos, que surge principalmente por una herida provocada por el varón, ¿por qué crees que surge el perfil de faraón, chicos? Por una herida provocada típicamente por la mujer. Por una herida de parte de la mamá o de una figura femenina. Y también por la falta de contacto físico efectivo que genera un corazón de piedra, que produce un corazón sin empatía, ensimismado, egoísta. Yo cuando conocí el trasfondo de mi papá fue abandonado por su mamá y fue criado por mi papá. Cuando vi atrás la historia y demás, entendí perfectamente por qué generó el perfil faraónico, chicos. ¿Sí? Egoísta, ensimismado, su vida giraba alrededor de él y no le importaba a nadie más que él, y acusaba y controlaba a todos como si fueran sus esclavos, chicos. ¿Sí? Afortunadamente somos cristianos y no es para que tengamos todo ese perfil, pero pudiera ser, o en alguna medida, así como lo jezabelico, chicos. A lo que voy es que tenemos que medir nuestro matrimonio a la imagen de Dios. ¿Cómo es Dios con su pueblo? Y tenemos que imitarlo. Porque el Señor nos va a pedir cuentas por cómo nos comportamos, tanto el varón como la mujer. La mujer no debe de comportarse, no debe entregarse a ser dominada por el espíritu jezabelico. Tiene que resolver sus asuntos, heridas que tiene con el, hacia el varón, sí, es la figura de autoridad. Pero también el varón tiene que resolver sus asuntos que pueda tener atorados contra la mujer. Sí. No puede comportarse como faraón, aunque la tentación va a estar ahí. De una u otra manera, chicos. Dice la Biblia que la gloria del varón es... La voy a probar, chicos. Su esposa. ¿Y a qué se refiere eso? ¿Qué tan radiante esté ella? ¿Qué tan plena esté ella? Es porque como varón es el resultado de tu trabajo como esposo, de tu hombría, de tu resultado como esposo. Si está oprimida, si está amargada por tu liderazgo, si te siente todo culpable, subyugada y demás, es tu vergüenza. Porque estás fallando el diseño. Sí. La idea es que podamos emular el liderazgo de Dios. Y aún emulándolo, chicos, no va a asegurar que la esposa esté siempre contenta. Pero ya no queda de ti. ¿Sí? Tú sabes que estás siguiendo el ejemplo de tu Padre Celestial para con el pueblo de Israel. Y es el ejemplo que tenemos que hacer. Y tenemos que cuidarnos, porque va a haber la tentación tanto de una parte de caer o ser dominado por el espíritu jezabelico, como la parte del varón de caer en un espíritu tiránico. Y luego más porque se utiliza la Biblia fácilmente para caer en ese espíritu. Yo soy la autoridad, te sometes y aquí yo mando yo y todo demás. Sí. La autoridad la tienes, pero tienes que ejercerla de acuerdo al diseño de Dios como marca. Tú tienes que ser como Jehová era para con el pueblo de Israel. Así de cariñoso, así de amable, así de tierno, que trae libertad, que hace que busque que sea feliz su pueblo. Así el hombre tiene que ser para con su esposa. Que a pesar de las fallas, diga, eres hermosa. Cubre una multitud de pecados y es, sigo enamorado de ti. Qué grueso, ¿verdad? Qué nivel el Señor pone para nosotros. Pero es el estándar. Y a eso tenemos que aspirar. Y el Señor nos ha puesto claramente lo que espera a nosotros en la palabra. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, gracias porque tú eres el esposo perfecto, Señor. Y porque tú eres el modelo de nosotros para seguir como varones, Señor. Por favor, Señor, no permitas que seamos tentados, Señor, tanto nosotros como varones, ni las esposas, Señor, a caer bajo el dominio de un espíritu jezabelico ni faraónico, Señor, sino que podamos emanar el diseño que tú has marcado en tu palabra, Señor, para que podamos ser luz a la demás gente, Señor. Que cuando la gente pueda ver nuestro matrimonio, pueda decir, wow, es así como podemos, como me debo someter a Cristo. Que podamos, Señor, inspirar esa sumisión, Señor, a través del liderazgo y de nuestra relación matrimonial que tenemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vencer los traumas, los malos hábitos, los viejos patrones, Señor, que nos estorban en este meta que tú pones para nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuánto me tardé?
42
minutos. 43. ¡Wow! Chicos, sí se pudo. Vamos a hablar por los alimentos. Amado Padre Celestial, te pedimos que tú bendigas estos alimentos y que bendigas también este tiempo de compañerismo. Gracias, Padre, por cada matrimonio que tú has traído aquí, Señor. Te pedimos que tú los bendigas en su relación conyugal, Señor, que tú seas en medio de ellos, Señor, llevándolos de gloria en gloria, Señor, para hacerse más a ti, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.
Muy fuerte el mensaje